Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón.
¿Quién me ha robado el mes de abril? Cliché, cliché tras cliché. Creo que los últimos 4 años que he hecho el podcast he empezado con esta canción en este mes. ¿Quién nos ha robado el mes de abril? Pero ¿quién nos ha robado el primer tercio de este 2025? Sorprendente cómo se pasó de rápido. Y en abril siempre me pasa este cliché de escuchar la canción en mi cerebro de Sabina, porque es de los meses que más rápido se me pasan. Yo creo que es porque en México tenemos un periodo vacacional y varias otras cosas que se me juntan. Pero pasaron muchas cosas en este mes de abril y me voy a tener que concentrar en una sola que creo que es muy importante, que se presta para un análisis muy, muy interesante y que además cumple una promesa que dejé en el podcast pasado. Estoy hablando de, yo creo que el acto de protocolo religioso y con mayor ceremonial de interés que puede haber, y es la muerte de un papa. Claro que fue la noticia más sonada de este mes, y sin meterme en ningún tipo de temas de creencias, de si lo hizo bien, si lo hizo mal, de las elecciones del papa, me quiero meter acerca de esta palabra, el ceremonial, y también ligarnos a un tema que dejamos pendiente en el podcast pasado. Por lo tanto, sin mayor preámbulo, creo que tenemos que ponernos nerds. ¿Por qué? Porque tengo que explicar varios conceptos antes de empezar. ¡Vamos a ponernos nerds!
¡Get those nerds!
¡Nerd!
¡Nerd!
Utilicé la palabra ceremonial, que el ceremonial entra dentro del protocolo. Expliquemos. El protocolo son todas las reglas, el conjunto de reglas ceremoniales que rigen cualquier actividad establecida por decreto o por costumbre. Dicho de una manera más sencilla, es lo que se da por sentado que se va a observar, los tiempos, momentos, y que, como digo, pueden ser establecidos por un decreto, alguna cuestión donde se diga, pues una temática, tal vez en una empresa tienes que venir vestido de ciertas formas y entrar a las 10 de la mañana, eso es un decreto. Otras cosas que son la costumbre. Se van repitiendo ciertos patrones, como que una persona estornuda y le dicen salud. No hay ningún decreto que te lo obligue, pero es una costumbre. Eso es el protocolo. Y dentro del protocolo existen otros temas, como puede ser la etiqueta o como puede ser el ceremonial. Pero digo, no me quiero extender porque quiero poner varios conceptos. ¿Qué es el ceremonial? El ceremonial es la expresión simbólica del protocolo. Quiere decir que dentro de muchas acciones y muchas actividades que los seres humanos realizamos, se crean rituales que se convierten en una formalidad. Y este ritual con formalidades se acompaña normalmente en actos solemnes que le dan un carácter altamente simbólico. Por eso la palabra la utilizamos mucho, como en una boda, es una ceremonia, por supuesto en las ceremonias religiosas, en una ceremonia de graduación y en todo esto que empieza a existir cierta pompa y circunstancias, y es como también se le puede llamar coloquialmente al ceremonial, y que lo vemos con normas de carácter muy particular, pero también muy zonificado, quiere decir, en un inicio y en un término, donde suceden cosas con un pensamiento mágico y ritual que en realidad no tiene ningún sentido. ¿A qué voy con esto? El portar una toga, un birrete, eso tiene un valor ceremonial y simbólico. Que en una boda aquí en México, por ejemplo, exista el ritual del lazo, de las arras, de los intercambios de los votos, el simple hecho de ponerse una argolla de matrimonio, son parte de un ritual, pero hasta cómo van vestidas las personas, que como como desfilan. Y es que tal vez estoy pensando ahora en religión, pero también existen todas estas cuestiones de carácter esotérico, una ceremonia de cacao o una ceremonia wicana de algún tipo de un pensamiento más de conexión con la naturaleza. Y podríamos así tener cuantas cosas de invocaciones de espirituales y rituales espiritistas. Todo eso entra dentro de lo que es un ceremonial. Y entonces hay ciertos protocolos que tienen mayor ceremonial. El protocolo se divide en muchas ramas. Tienes el protocolo social, el protocolo ejecutivo, está el protocolo digital o el netiquette, el protocolo en la organización de eventos, pero hay dos en particular, el protocolo militar y el protocolo religioso, que siempre se carga de ceremonial. Y el protocolo religioso, sin miedo a equivocarme, probablemente es el que mayor investiduras tiene. Sí, también el diplomático. Porque ahora se me vino a la cabeza, por ejemplo, todos los ceremoniales cuando hay cambios de realeza, ¿no? Cuando murió la reina de Inglaterra y viene la elección y proclamación del nuevo rey, también hay unos ceremoniales de muchos símbolos, tiempos, procesos, rituales que se tienen que respetar, que, repito nuevamente, es meramente un pensamiento mágico donde algún báculo hacen cambios y vienen muchas cosas. Pero en las religiones... En las religiones normalmente la gente participa mucho en rituales y el ritual es parte principal de un ceremonial, y yo creo que en la religión católica apostólica romana el cambio de un papa es el que más ritual ceremonial puede llegar a tener, pero también mayor morbo puede llegar a generar. Y salió este año en los Óscares nominada la película de Cónclave, y por lo tanto, si no la has visto, vela, porque ahí puedes entender un poco más a qué me refiero dentro de todo lo que es un proceso ceremonial, cómo declaran su muerte, cómo quitan el anillo papal y lo destruyen, cómo sellan las puertas de los cuartos del sumo pontífice, y cómo viene todo este proceso del cónclave con los rituales de los humos negros y los humos blancos. Y dentro de todo ello existe un punto que es al que quiero terminar aterrizando, y es la elección del nombre. Y me vino como anillo al dedo. Qué mal que vaya a decir yo que vino como anillo al dedo la muerte del Papa. Por favor, no se va a malinterpretar, pero sí para el podcast. ¿Por qué? Porque el mes anterior quería hablar de naming y quería hablar acerca de la importancia de la elección de los nombres cuando empezamos a ver por qué las cosas se llaman como se llaman, y hablábamos de las jacarandas y hablábamos de nuestros nombres personales y que estábamos hablando de cognitivismo, y acabamos dejando en el tintero y les prometí que íbamos a hablar de naming. Pero cuando sucede esto y que está iniciando, mientras estoy grabando este podcast, están empezando ya todos estos procesos del cónclave, y todo va a terminar en ver a una persona que sale un balcón a hacer un anuncio, y lo primero que anuncian también es el nombre de elección papal. Entonces, nada más para que entiendan, cada vez que yo vaya a decir la palabra naming, si ahorita nos estamos poniendo nerds, la elección de un nombre no es cuestión nada más de estética o de un gusto personal. Y esto lo hablo para todo. Desde cuando elegimos el nombre de otro ser humano que acaba de nacer, pero los que nos dedicamos a la imagen pública, la elección de un nombre de un producto, una marca, algún servicio, siempre se hace con un fin de posicionamiento. Facilita la diferenciación y empieza a construir un significado, quiere decir señala, significa, este producto se llama Apple o esto se llama Netflix, como a una persona, pues yo me llamo Álvaro y tú te llamas como te llames, te señala, pero también se elige por una carga simbólica que hay detrás. ¿Por qué me llamo Álvaro? ¿Por qué te llamas como te llamas? ¿Por qué Apple se llama Apple? ¿Por qué Netflix se llama Netflix? Y empieza entonces a dar una carga altamente simbólica y representativa, porque al final en el naming, en el nombre, es donde acaba siendo depositada la reputación. Y es el principal anclaje que te va a remitir a los otros recuerdos de percepciones, de identidades y por lo tanto de reputación. Si a ti te dicen Álvaro Gordoa, pues se te va a venir a la cabeza todo lo que percibes y recuerdas acerca de mí. Pero ¿qué pasa cuando te presentan a alguien que se llama igual a una persona que te cae mal? A un ex o a una ex que tú tenías. ¿Qué pasa cuando un nombre, tú te imaginas, te dicen te voy a presentar a Rosita o te voy a presentar a Úrsula? Pues tú te puedes imaginar que si una persona se llama Rosita, aunque no la conozcas, te va a remitir a la flor, pero después en diminutivo. Te va a generar delicadeza, te va a generar feminidad, te vas a imaginar que es una persona de un estilo más romántico y te vas a imaginar que ese trato va a ser más gentil. El nombre Úrsula, ¿qué te va a remitir? El nombre suena más fuerte, pero tal vez hay la historia como la de la sirenita, de un personaje. Te vas a imaginar a alguien más dramático. Te vas a imaginar tal vez una mujer más estoica, más firme, menos sensible como Rosita. Y tal vez una tendría las características de las otras, pero solamente vino en un momento que alguien decidió que así se llamara. Probablemente a Rosita y a Úrsula le pusieron ese nombre porque a sus papás les recordaba a alguien. A un ser que murió, a algún personaje de alguna novela que les gustaba, o porque pensaban que iban a adoptar ciertas características por tener ello. ¿Pero qué creen? Que está conformado que en los seres humanos el nombre que nos ponen también va a generar el trato que nos dan y que ese trato finalmente también va a generar rasgos de nuestro carácter. Si tú le pones a alguien Rosita en diminutivo, o sea, no Rosa, sino que tú te llamas en acta de nacimiento Rosita, ya esa persona, desde que es bebé, la van a tratar como a Rosita. Y entonces el tono de voz con el que le van a hablar será más gentil, el tipo de mimo, el tipo de diferencias que se pueden llegar a tener. Si tú tienes un nombre más común, el trato será más común. Si tienes un nombre más complejo, el trato será más complejo. Si tienes un nombre más duro, seguramente te tratarán con mayor frialdad. Y eso desarrolla temas en la personalidad y en los seres humanos. Y esto es bien interesante visto desde el punto de vista de las neurociencias. Porque hoy vamos a hablar de naming. Claro que el pretexto está siendo el Papa Francisco y la elección del nuevo Papa, que quién sabe cómo se vaya a llamar. Pero estamos entendiendo que el naming tiene una cantidad de aristas bien interesantes para decidir cómo vamos a nombrar algo. Estoy hablando desde la consultoría en imagen pública, pero incluso a nivel social, el nombre que le vas a poner a una persona. Pero ahora vayámonos a el análisis de por qué el Papa Francisco eligió el nombre de Francisco, pero creo que la historia nos tenemos que ir más atrás. Con mucho gusto te cuento un cuento.
¿Me cuentas un cuento?
Pues dentro de este ceremonial de elección del nombre del sumo pontífice por la Iglesia Católica Apostólica Romana, no es del protocristianismo. Al inicio del cristianismo, los primeros obispos que se hicieron papas, pues se llamaban como se llamaban, ¿no? Y pues Pedro se llamaba Pedro, y Lino Lino, y Cleto Cleto, y así todos estos primeros hombres que generaron la corriente. Ya cuando viene la parte del pensamiento más ortodoxo, la ortodoxia cristiana, que es cuando empieza la Edad Media, ahí es donde empiezan a pasar este tipo de cambios por una historia bien particular. Un obispo de nombre Mercurio, ¿por qué le pusieron ese nombre? Pues porque era el nombre de la principal deidad en ese entonces. Como ustedes saben, el dios romano principal era Mercurio. Pero ¿cómo te ibas a llamar con un nombre de un dios pagano si ibas a ser papa? Piensen que estamos en la época de la transición, donde ya el Imperio Romano, después de adoptar al cristianismo, empiezan estas personas con los nuevos credos y no podías tener al Papa Mercurio, porque era el principal dios pagano romano. Por lo tanto, decide rebautizarse y entonces se pone Juan. Pero como ya había existido uno, Juan II. Y esta fue la primera vez que entra esta tradición del nombramiento de un papa, que por supuesto al principio no era una obligación, pero sí se dieron cuenta que funcionaba mejor cuando atrapabas tú la esencia de otra persona o de otra corriente del pensamiento, y sobre todo cuando los nombres podían pensarse que eran inapropiados. Lo que fue una tradición se convirtió después en un ceremonial y después en un ritual con sus normas, con sus tiempos, con sus rituales claramente establecidos hasta que llegan a las creaciones del cónclave. Y dentro del cónclave, aquí lo traigo para que vean qué es lo que sucede dentro del latín, Después de que el decano del colegio cardenalicio hace la pregunta de ¿aceptas la elección canónica como sumo pontífice y de haberlo aceptado? Inmediatamente le preguntan ¿cómo quieres ser llamado? En la película Cónclave, no les voy a spoilear si no la han visto, tiene mucho que ver el nombre que elige el nuevo papa. Para después es que se sale y se da ese anuncio. ¿Y cómo es el anuncio que vamos a vivir para que cuando ustedes lo vean, de acuerdo a sus propias creencias, principios, valores, cosmovisiones, pero visto desde un punto de vista del valor simbólico, saldrá una persona, el cardenal protodiacónico, que es el que tiene mayor antigüedad, se va a asomar al balcón y va a decir el Annuntio Vorbis Gaudium Magnum Habemus Papa, ¿no? Es cuando anuncia que hay al Papa. Pero después viene la parte interesante y va a agregar, después de la Habemus Papa, dice Eminiscentum ad severendissimum domum dominum, quiere decir el nombre, y dicen el nombre, ¿no? A ver, sería algo así como Eminentissimum a reverendissimum dominum dominum Álvaro, Sancte Romane Ecclesiaste Cardinalem Gordoa, quisibi nomen impostu Chicoche II. Así sería el caso, ¿no? Y no me estoy burlando, estoy diciendo que ahí la gente va a decir, ah, ok, y aquí no sé por qué se me vino el nombre de este cantante guapachoso mexicano que como ya existía, pues dirán, entonces va a ser una persona alegre, feliz, desfachatada, fiestera, burlona. Y es la forma de decir el nombre. Entonces imagínense si nos fuéramos al cónclave pasado, dijeron Eminiscentissimum ad reverendissimum dominum Jorge Mario Sanctae Romane Ecclesiaste Cardinal en Bergoglio a quinci nomen impostum Francisco. Y eso fue un momento bien importante dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque ningún papa había elegido el nombre Francisco en honor a San Francisco de Asís, el papa de los pobres, de la humildad. Y rompiendo entonces con todo lo que siempre había sido la principal crítica de los tiempos más modernos y también antiguos, del exceso de la Iglesia. Por lo tanto, el haber elegido ese nombre internamente tuvo que haber sido muy fuerte. Fue dar un golpe sobre la mesa. Y no solamente eso, sino que después el Papa Francisco decide romper con algunas cosas, como el portar el anillo papal, como el otro tipo de anuncios, como el no utilizar los zapatos rojos por Prada, como no viajar en el papamóvil, como tantas cosas que incluso ante su muerte, él decide en qué iglesia va a estar su tumba, que no quería que fuera con la misma pompa y circunstancia del resto. Él pudo haber dicho sí en la Basílica de San Pedro en un lugar principal, pero no. Entonces digamos que el Papa Francisco, elegir el nombre fue por imagen pública. Y no pondremos en tela de juicio si era más de palabra, de imagen y no tanto de fondo, porque no hubo cambios más sustanciales de muchas cosas, pero eso ya será decisión de cada quien y de quien sigue, quien no sigue y de quien practique, quien no practique, pero sí fue un tema bien importante de imagen pública. Por lo tanto, esta elección es una elección totalmente personal, libre y no está sujeta a consulta. Y no está establecido que forzosamente tenga que ser o un expapa o un santo. Por eso yo lo que dije ahorita de manera más chusco, ridícula, Chicoche II, pues si a alguien se le ocurriera ponerse otro nombre por hacer una carga simbólica a otro tipo de detalles, adelante. Y es que entonces se genera un anclaje. Y a partir de ese momento se señala una intención de la espiritualidad o la intención espiritual, pero también política, porque sabemos que finalmente pues existen estas grillas o estos cambios o estos rumbos por el cual se va a llevar el nuevo liderazgo de una iglesia. Y luego lo que hace es establece su continuidad o ruptura con los antecesores. Estaba el Papa Juan XXIII o Paulo VI, quienes fueron los del Concilio Vaticano II. Y entonces el siguiente papa se llama Juan Pablo. Y Juan Pablo fue Juan Pablo I, que duró muy poco tiempo, pero ahora fue muy claro el decir, si ahora yo soy Juan y Pablo, pues soy una continuidad. Y luego viene Juan Pablo II, pero luego viene un Benedicto. ¿Cómo han sido todos los Benedictos? Que es el segundo nombre más utilizado después del Papa Juan. Los benedictos siempre han sido los reformadores. Entonces quiere decir aquí va a haber un cambio. El simple hecho de haber elegido un benedicto fue también pues una señal de decir ya no hay continuidad con Juan Pablo, Juan Pablo y Juan Pablo II. Soy un benedicto. Y cuando viene la renuncia del Papa emérito y viene el Papa Francisco, ya expliqué lo que esto pudo llegar a representar. Por lo tanto, cuando se transmita la noticia de Habemus Papa y que salga ese humo blanco, hay que poner atención al gran poder que puede haber detrás de un naming. No es lo mismo que vaya a salir un Francisco II, que vaya a salir un Juan Pablo III, que vaya a salir un Juan XXIV, o cualquier otra cosa que pueda llegar a suceder. Alguno que nunca se ha utilizado. Dato curioso, no está establecido por un decreto, pero nunca nadie ha utilizado el Pedro. No existe un Pedro II. Imagínense que alguien llegara a decir con el nombre de Pedro II. Sería casi casi decir, pues volvemos a empezar en una nueva piedra donde se sustenta todo. Nadie se ha atrevido. Por supuesto, nadie se ha puesto nombre Jesús. Es lógico que haya ahí un extremo respeto, pero podrían hacerlo. Finalmente alguien podría elegir, pero por razones obvias de la reverencia al principal personaje, nadie lo ha hecho. Ya que estaba en datos curiosos, ¿alguna vez han escuchado la expresión de mantenerte en tus 13 o que una persona se mantiene en sus 13 tanto para ser muy firme, incluso algunos para ser necio y ahí está en sus 13? Fue por Benedicto XIII, que cuando vienen el cisma de Occidente, y estamos hablando de estos inicios cuando estaban los nombres de elección de los papas al principio, y los romanos querían quitarlo y no estaba la parte de quién iba a ser el papa, él se siguió llamando Benedicto XIII, aunque ya no fuera el Papa formalmente. Entonces, por eso se dice que alguien se quedó en sus 13. Pero bueno, esta fue la historia. El resumen no es otra cosa más que si nos ponemos nerds con la parte del naming, con si el abuelito cuéntame un cuento, estamos hablando del gran poder simbólico y ritual que hay detrás de elegir un nombre. Por lo tanto, vámonos ahora, aunque no me hayas preguntado, a nuestra querida sección donde vamos a ver cómo utilizar todas estas recomendaciones, no en nuestro día a día, pero sí en el pensamiento de la imagen pública. Que no es nuestro día a día porque normalmente no le andamos poniendo nombre a las cosas, pero si algún día tienes que hacerlo, ya sea ponerle nombre a alguien, pero normalmente a algo, a una empresa, algún servicio, incluso el arroba que te vas a poner en tus redes sociales, todo ese tipo de namings a elegir tendrían que pasar por una lista y un escrutinio. Y el primero, ¿qué hace a nivel cognitivismo? Y si no sabes de lo que estoy hablando, escucha el podcast del mes pasado, de hacer referencia. ¿Por qué? Porque tiene que reflejar la esencia y el estilo. El estilo es la expresión de la individualidad y hacer guiños a la esencia. A ver, ¿por qué todos los grupos de metal, death metal o así se llaman cosas como Sepultura, Anthrax, Megadeth, Brujería? ¿Por qué los payasos se ponen nombre como Lagrimita, Bombita, Cepillín, Bozo, que es tonto en inglés? Entonces, pensar, a ver, si le voy a poner Rosito, le voy a poner Úrsula, ¿qué estoy haciendo referencia? Entonces, a ver, yo estoy poniendo una lavandería, estoy poniendo una tintorería. ¿Qué puede generar algo que llame a la limpieza, a la blancura, al cuidado, al planchado, pero sobre todo al estilo normalmente que podrá ser, yo qué sé, una tintorería podría ser natural, pero también podría ser romántica, como podría ser creativa? Entonces, el nombre te tiene que hacer referencia. Y segundo, a la razón de ser. No es lo mismo ser un despacho de abogados que ser un casino. Entonces, normalmente al casino tendrá un nombre más provocador que te sugiera, pero que hable de triunfo. Y el despacho de abogados algo que te comunique mayor solidez. Por lo tanto, vas a pensar en estos elementos que a la mente lo transportan a este tipo de cuestiones. Si ya me metí en el tema de la tintorería, limpieza en inglés, clean, pero lo pones, es creativa, lo pongo con K y en vez de una I con un signo de admiración, clean. Entonces, eso me suena a algo express. Porque es una tintorería que es rápida, es express, es limpieza. Y ahí empieza entonces el cerebro a jugar con lo que van a asociar el nombre. Si yo le pongo un nombre en francés, Le Blanc, y no le pongo tintorería, sino le pongo algo así como boutique de limpieza o limpieza luxury, no sé qué, Le Blanc, ya lo estoy haciendo de un estilo más elegante. Y hasta te estás imaginando cómo sería el logotipo de Clean, y hasta lo haces en naranja, y te imaginas cómo sería el logotipo de Le Blanc, como le haya dicho. No, somos una tintorería de barrio, aquí medio hipster con onda, Roma Condesa, pero que la gente va, pero como de tintorería antigua, clásicas de barrio. Pues le pongo La Tinto, y lo junto todo, como de La Tintorería. Vamos a La Tinto, y entonces empieza a generar toda la referencia de el nombre y los namings que puedas tú generar. Ahora, en esto de la razón de ser, hace un rato mencioné a Netflix. Flick, película, Net, red, Netflix. O como cuando Edison se une a su principal competidor y pone su compañía de electricidad. Pues electricidad general, General Electric. O sea, puede ser tan obvio como General Electric, como puede ser tan creativo como otros de los nombres que puede haber. Siguiente punto, al poner un nombre que sea fácil de recordar y de repetir. Mientras más largo, la gente solita lo va a cortar. Yo que soy amante de la música. Red Hot Chili Peppers, Creedence Clearwater Revival, King Gizzard and the Lizard. Son grupos que la gente le dice KGL, los Peppers, los Creedence. La gente solita se encarga de hacer fácil lo que es complejo. Y luego, cuando es fácil, también va a ser mucho más fácil de repetir y de posicionar. Y eso en imagen pública es muy interesante. Y sobre todo en la era digital, que sea fácil de posicionar en buscadores. Si tú le pones a tu tintorería, Tintorería Madrid, y la gente nada más pone Madrid, pues lo primero que va a aparecer es la ciudad y cuántos otros comercios que se llamen Madrid. Va a tener que poner Tintorería Madrid y es más probable que alguien lo haya utilizado. Si tú pones Clean con un signo de admiración con K, no hace falta que pongas tintorería, sino que ya te aparece. Y va a ser mucho más amigable si haces una app y que por ahí tú puedes pedir. Y para poner el tintoreriamadrid.com, redes sociales, arroba tintorería, tint Madrid, arroba Madrid va a estar tomado, arroba las otras que me, arroba latinto, latinto.com, tal vez es más probable que sea fácil de posicionar. Luego, que no se asemeje a nombres ya posicionados. Yo no sé la gente que tiene un nombre común. A ver, aquí tengo a dos personas enfrente, una que tiene un nombre muy común y una persona que tiene un nombre poco común. Si quieren lo revelo o no revelo para generar confidencialidad. Pero aquí tenemos a Jimena y tenemos a Nur, N-U-R. Yo no sé qué ha sido más fácil para ustedes, tantas Jimenas o ser la única Nur. Dice, ¿ser la única es más difícil?
Es más fácil.
¿O es más fácil? Sí, sin duda. ¿Y ser Jimena
es más difícil?
No lo sé, es la experiencia de cada quien. Pero yo, por ejemplo, hay pocos Álvaros en México. Para mí es muy raro que de repente alguien vaya por la calle y griten, ¡Álvaro! Sé que me están hablando a mí. Yo no sé si a las Jimenas o no sé si a un hombre, Paco, ¿cuántas veces escucharán su nombre? No estoy diciendo que esté bien o que sea mejor Nuro, que sea mejor Jimena o que sea mejor Álvaro o peor que uno o que el otro. Estamos en la cuestión directa de si se asemeja a nombres ya posicionados, va a ser mucho más fácil que la gente haga estas anclas de cognitivismo y que le recuerde algo más. Por lo tanto, si lo vas a hacer, es porque eso es positivo. Y ojo, como marca Tesla, por Nikola Tesla. Si hace un rato dije a Edison, pues se dice que Tesla fue el gran creador de todo lo que después Edison robó. Claro que el nombre es conocido, Tesla, el apellido. Pero lo que hizo Elon Musk, vean otro nombre muy particular, lo que hizo Elon Musk fue agarrar el nombre de Tesla y posicionarlo como una marca de automóviles. Es lo que hacen muchos colegios, ¿no? El Colegio Tomás Moro, el Colegio Justo Sierra aquí en México, que fue uno de los padres de la educación, el Cristóbal Colón. Pues el nombre que eligen pues es mucho también de la cosmovisión que va a tener ese tipo de institución. Entonces, eso es positivo. No estoy diciendo que eso sea negativo. Pero ¿a qué voy con esto? Imagínate que una empresa de tecnología se pone de nombre Pineapple. Van a decir, oye, pues ya existe Apple, no te pongas otra fruta. ¿No? O yo qué sé, somos software y nos vamos a llamar, tú eres Windows, yo soy Doors. Pero en el caso de Doors también hace referencia a un grupo musical, a los Doors. Entonces, siempre hay que pensar el cerebro a dónde se va a ir, porque si no puedes quedar como copión, puedes quedar como que la gente piense que hagas otras cosas. Cuando haga referencia, si está posicionado como marca, que no sea de tu rubro. Y luego, si es algo que está posicionado con otra cosa, lo utilizas de forma positiva, que es lo que hacen los papas. Los papas utilizan, se asemejan a nombres que están posicionados, pero para, abro, cierro comillas, robar la esencia de esas otras marcas o, en este caso, personas. Y el sexto y último que yo les diría y les daría como recomendación es lo que más vale al final. Por lo tanto, que no esté registrado y lo primero que tendrás que hacer es registrarlo. Y hay muchos clichés. O sea, tú puedes tener los acrónimos, las siglas, la NASA, ¿no? Pues es una forma más fácil de acordarte que es la National Aerodynamics, como se llame la NASA, que ahorita no me acuerdo. Puede ser descriptivo. Hoja de coca y la parte del refresco de cola. Coca-Cola. En México, Cinépolis, la ciudad del cine. Esos son nombres que son descriptivos, los evocativos. Amazon. Si alguna vez te has preguntado por qué Amazon se llama Amazon, primero se iba a llamar Cadabra, como por abracadabra. Magia aparecía en tu casa. Pero al final no le gustó a Jeff Bezos y decidió algo que fuera un flujo muy grande y constante, que fluyera siempre con abundancia. Y fue un nombre evocativo. Kodak. Nombre abstracto, no existía. Pero sabía que las letras K y le iba a hacer una referencia como a una palabra nueva, dura. Entonces, no hay una regla escrita sobre el naming. Lo importante es siempre ver que como te van a señalar un signo, después se convierte en un símbolo. Pero recuerden que nadie te preguntó. Ahora también es una sección interactiva. imago@imagenpublica.mx, el correo de este podcast, donde ustedes, si quieren tener alguna pregunta, alguna petición, pueden escribir. Y vámonos con algunas de sus participaciones. imago@imagenpublica.mx. James Murillo, gracias por tus comentarios. Nos escribes desde Ciudad de Bogotá. Ah, pues bueno, si es colombiano, me imagino que eres James. Y aquí vamos otra vez con el nombre. Me hace referencia a Colombia, James. Pues tal vez eres James o es mera suposición de mi parte. Etiqueta electrónica, imagen para comunicar mayor formalidad por medio de email. ¿Cómo se debe utilizar? Pues bueno, lo primero que te digo es que metas al canal de YouTube y seguramente ya ahí lo tengo. También en el libro de la Biblia Godínez. Pero como estamos centrados en el naming, lo primero que tienes que pensar del correo electrónico, trata de ya no tener los genéricos. Si tú quieres tener una mejor imagen a nivel profesional, en vez de que sea james@gmail.com, podrías tener tu james@murillo.com. Al día de hoy es muy fácil, es muy accesible y te vas a ver más profesional. Mientras menos plataformas gratuitas tengas, generas mayor solidez. Yo pude haber hecho aquí imago@gmail.com, pero es imago@imagenpublica.mx. Le da mucho mayor pertenencia y branding. Y así yo podría seguir con recomendaciones como obtener una firma de mail. Como te diría, el mail es la forma para que la comunicación al día a través de WhatsApp y otras herramientas de instantáneo le quita profesionalismo y le quita muchas veces legalidad. Cuando tú quieras dar una percepción de que algo es importante y sobre todo ejecutivo, utiliza el correo electrónico. Pero te digo, en el canal de YouTube puedes encontrar más cosas. Daniel González. Siempre te he querido preguntar qué pasa y qué recomendarías en relación en situaciones desagradables, como se te escape una flatulencia frente al jefe, o que te salga un moco al exponer o escupirle. Me pone ahí varias cuestiones aquí medio escatológicas, pero yo creo que es manejo del ridículo en general. En los libros que, bueno, aquí no en los que comenté, en Imagen Cool tengo manejo del ridículo, pero cada vez que tú haces el oso o el ridículo enfrente de una persona, lo primero que tienes que hacer es aceptarlo. Entonces, el comentario de decir qué vergüenza lo que acaba de pasar es lo más normal. Luego, no creo que te puedas reír de la flatulencia, no creo que te puedas reír del moco instantáneamente, pero si tú haces la vergüenza momentánea y te puedes reír, después de aceptar y decir qué vergüenza lo que me acaba de pasar, si te puedes reír de la situación, siempre será positivo. Y luego, siguiente punto, no seas el que lo está recalcando constantemente pensando que así lo va a minimizar. Si te encuentras a las personas, ay, que el otro día me caí, qué vergüenza, déjalo pasar y tendrías que ser, o serían las recomendaciones que te daría. Mira, Daniel, pero ahora Martínez, hablamos de los nombres que se repiten. Daniel Martínez, ¿cómo sobrevivir al ser el nuevo en una empresa superando a los chismosos, cumpliendo con el objetivo? Y a ver, no quiero que ahora la sección se vaya a convertir en lo que voy a decir. También para eso en el libro de la Biblia Godínez, pero también tengo en el canal de YouTube todo esto, ¿no? Cómo manejar al chismoso, porque no quiero ser repetitivo. Pero siempre cuando tú entras a una empresa es donde mejor puedes crecer. La gente piensa que puede crecer mucho más cuando ya lleva tiempo trabajando, y la realidad es que cuando llevas mucho tiempo es donde hay más vicios. La primera impresión es la que cuenta, lo sabemos. No trates de llegar a revolucionar una oficina. Cuando tú llegas a una oficina, lo primero que tienes que hacer es abrir canales de comunicación y agradar a nivel humano. Ya tendrás tiempo para dar a nivel profesional los resultados, pero tienes que pensar en agradar. Estudia temas de likeability, pero tan sencillo como sonríe, saluda, participa, el arte de conversar y el proponer, pero te digo, sin querer llegar a revolucionar, sino integrar, tienes que caerle bien a la gente. Y si tú caes bien en un inicio y empiezas a dar resultados, eso hace que muchos le ganen la carrera a los que ya están un poco aquilosados en la rutina y en la apatía. Entonces, sería la recomendación que te puedo llegar a dar. Y bueno, hay mucha gente que escribió. Agradezco mucho a Luis Gerardo Miranda. Me pregunta sobre los estudios de imagen pública. En imagenpublica.mx ahí puedes tener toda la información. Pero incluso hay personas que hacen sus pilones. Y le agradezco mucho a Aarón Pinillo, que recomienda un libro. No lo conozco, por lo tanto no digan que lo estoy recomendando yo, pero se me hizo interesante. Se llama Número 2, de un autor francés de nombre David Fuenquinos, F-O-N y luego Quinos, David Fuenquinos, no sé cómo sea la pronunciación, el número 2, que dice que es bien interesante porque se trata de cómo lidiar con el rechazo. Por eso se llama el número 2. Cuando tú eres el número 2, ¿cómo poder tratar con ello? Pues siempre agradeciendo a los que escriben en imagenpublica.mx. No vamos a tener el análisis del mes porque quería centrarme en esto que se está viviendo. Yo creo que el próximo mes vamos a analizar a profundidad lo del cónclave, que fue lo que pasó, y tantas otras noticias que se quedaron en esta edición en el tintero. Pero qué bueno que nos dan pilón.
Que vuelva el pilón. Que vuelva el pilón.
Es lógico el pilón que te voy a dejar, pero es, si no has visto la película de Cónclave, vela, porque es el mejor tiempo para verla. Pero si ya la viste, ahora vuélvela a ver analizando la importancia del ceremonial, y nada más céntrate en la parte del ceremonial y en todos estos guiños a los nombres que aparecen en el guión. Y por supuesto, en esta vuelta de tuerca, que sin spoilear es cuando se elige al nuevo papa y dice su nombre, nada más con esa pequeña frase, todo lo que dice y la crítica que puede hacer al sistema por haber elegido ese nombre. Vuélvela a ver, es muy interesante. Como también te dejo de pilón que tenemos nosotros en el Colegio de Imagen Pública el diplomado en protocolo. Y yo que te hablaba de todos estos tipos de protocolo, el diplomado en protocolo del Colegio de Imagen Pública se ubica desde la etiqueta, el ceremonial, a nivel protocolo social, ejecutivo, diplomático internacional, netiquette, religioso, militar, en imagenpublica.mx. Todos los informes. ¿Quién me ha robado el mes de abril y este primer trimestre del año. No lo sabemos, pero recibamos al segundo trimestre con los brazos abiertos. Espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo hacerlo. Esto fue Imago, el podcast de Imagen Pública.
¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón.